La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Gracias por estar en sintonía con nosotros. Un honor, un privilegio y un gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida Millennials y sus intereses. Puedes escucharnos a través de nuestras plataformas digitales, a través de Digital 95.5 FM los sábados a las 10 de la mañana. Puedes también participar en nuestra comunidad Millennials suscribiéndote a través de el correo electrónico. Allí recibirás no solamente los invitados, los temas, sino también materiales que puedan servirte de aporte para tu vida personal, profesional y espiritual. Aquí estamos buscando un balance, un equilibrio entre la vida. Hoy estaremos hablando sobre inteligencia emocional y en el 2018 ya se estaba hablando de la importancia de la inteligencia emocional en el mundo organizacional. De hecho, de acuerdo al World Economic Forum para el 2020, o sea, para este año, la inteligencia emocional iba a ser y sigue siendo una de las 10 competencias más importantes para la vida laboral. Pero también tenemos que ser honestos, la inteligencia emocional se vincula mucho a esta vida laboral. Sin embargo, la necesitamos para todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, fortalecerla en este proceso de autoconocimiento para poder relacionarnos con otras personas permite el fortalecimiento de esos vínculos. Para esto estaremos conversando con Maridic Ramírez. Ella es consultora en comunicaciones empresarial, facilitadora también de diversos talleres en importantes empresas en la República Dominicana. Es una especialista en el área y con ella estaremos hablando sobre este tópico que tiene que ver con la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás y también cómo poder manejar las emociones de una manera efectiva. Este tema lo elegimos para cerrar el mes de octubre, ya que en él estuvimos hablando de salud y esto obviamente tiene que ver con lo emocional que impacta no solamente la vida profesional, sino también la personal y la relación o el vínculo que tenemos con nuestros familiares, amigos y relacionados. Así que hoy estaremos nutriéndonos sobre este tema tan interesante, adicional a las cápsulas con nuestros colaboradores Adelso Ureña sobre marketing digital, quien estará hablando sobre Reels, esa nueva técnica que está presentando Instagram, así como Carolina Paulino de Work and Talent. Y por supuesto, las palabras de aliento del padre Manolo Massa, que es una también de las más esperadas. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas sociales y digitales como Desafío Millennials para que puedas interactuar directamente con nosotros y puedas nutrirte de todo este contenido. Soy Dayanara Reyes Pujols, un placer inmenso de acompañarles durante esta hora. De esta forma inicia Millennials.
Ahora inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me escuchan, amigos y amigas, en este día de todos los santos, después de oír esas palabras de Jesús, de cómo Él nos invita a ser dichosos, a ser dichosas, su manera es diferente. Y eso nos deja dos preguntas. ¿Acaso yo soy feliz haciendo sufrir a otros? ¿Esa es mi felicidad? Mal camino. ¿Acaso estoy dejando la felicidad para después? La felicidad es asunto de ahora. La felicidad no puede esperar y se puede empezar a ser feliz haciendo el bien en medio de la dificultad. la que hace el bien, el que hace el bien, ya ha encontrado un camino de felicidad. Pruébelo y verá que Jesús no solo tiene razones, tiene toda la razón.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Marketing digital con Adel Soureña.
¿Cómo están mis queridos amigos de Millennials? En esta cápsula le traigo la última novedad, actualización o lo que está ofreciendo Zuckerberg en su aplicación de Instagram. Resulta que esta aplicación muy famosa últimamente llamada TikTok, de la cual le hablé en otra cápsula y de su increíble crecimiento en el mercado, ha hecho de que Mark Zuckerberg diga, bueno, hay que hacer algo. Y como Mark Zuckerberg resuelve las cosas o comprándolas o compitiendo muy agresivamente, pues en este caso, como no pudo comprarla, pues entonces va a imitar o va a emular algo similar en su plataforma de Instagram. Y se trata de esta nueva actualización en la cual encontrarás que se llama Reels. Esta opción te aparecerá en la parte de búsqueda y también en la parte de fotografía cuando actualices la aplicación, y posiblemente aparezca primero en Estados Unidos y en algunos otros países, posiblemente aquí en República Dominicana dure su par de días, pero yo sé que ya apareció en mi área de buscador, que por cierto tiene una área específicamente, así como por ejemplo Instagram TV, te va a salir opciones de Reels. Y esta actualización lo que permitirá crear videos cortos donde podrás agregarle música, podrás agregarle filtro, podrás alinear algunos objetos, modificar la velocidad, si más lento, si más rápido. Y tengo que decirle que es el mejor momento para Mark Zuckerberg lanzarlo, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con vetar la aplicación TikTok, originaria de China, en Estados Unidos. Así que para todos los TikTokers que estaban quejándose de que iban a quitar esta aplicación en Estados Unidos, pues Mark Zuckerberg lo hace de nuevo y introduce Reels para competir con TikTok y darle lo que el mercado quiere, más videos con músicas de corta duración. Así que ya saben, eso ha sido la actualización de esta semana. Espero que esta información te haya gustado. Déjenme saberlo en los comentarios y escríbanme directamente en @adelsourena.com, tanto en Instagram como en Twitter o también en las plataformas de Millennials en la radio. Así que ya saben, será todo por esta cápsula. Nos volveremos a ver la próxima semana. Bye.
Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán.
Donarán 1,000,000 de pesos.
A 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
¿Cómo pudiéramos nosotros aplicar para el trabajo remoto?
Bueno, ahora existen plataformas que son especializadas en trabajo remoto, porque a veces cuando nos sentamos y decimos, quiero buscar un trabajo remoto, nos vamos a las páginas tradicionales de trabajo, que sí, ahora se ven un poco más que están publicando trabajos remotos, pero hay plataformas que son específicamente para publicar ese tipo de trabajo. Y hay algunas, había muchísimas en inglés, pero hay algunas que ya se están creando en español, ¿no? Una que la puedo decir acá se llama wiremoto.com. Es una plataforma argentina, pero que ya publica trabajos en toda Latinoamérica de empresas que trabajan, contratan trabajadores remotos a tiempo completo, o emprendedores, empresas o clientes que quieren contratar freelancers, ¿no? También existen las otras plataformas de que si quieres postular tus habilidades como freelancer, y una es soyfreelancer.com. Vamos a suponer que vas a ofrecer tus servicios de traducción o de asistente virtual, que es un trabajo, un área que está creciendo muchísimo ahora. Puedes ofrecer tus servicios ahí, cobrar por hora y por ahí te contratan, ¿no? Entonces es muy importante de que sepamos dónde buscar los trabajos remotos. En LinkedIn también hay muchísimos trucos para conseguir ese trabajo remoto. Entonces como que familiarizarte con todos esos grupos, esas comunidades que existen en el internet y esas plataformas para poder comenzar a aplicar.
¿En algún momento ha sido un desafío para ti el sentir que porque estás trabajando remoto tienes que estar disponible todo el tiempo, o has podido hacer bien una separación entre tu vida personal y el trabajo remoto? Porque entiendo que algunas personas he escuchado que ha sido un verdadero desafío para ellos esa parte.
Sí, muchísimo. Y te puedo decir que ahora estoy pasando por una etapa diferente porque estoy emprendiendo y no tengo mi jefe, pero siento que quiero estar constantemente trabajando. O sea, porque trabajo de la casa y si me siento a ver televisión 30 minutos, me empiezo como que a culpar, básicamente, como que ¿por qué no estoy trabajando? Y eso lo llamamos el síndrome del freelancer, que trabajas de casa y como que quieres siempre estar trabajando. Y por eso es que empecé justamente el ritual que te comenté de poderme colocarme la chaqueta y quitármela. Me ha ayudado muchísimo con eso. Pero te puedo decir que hasta marzo estuve trabajando con una empresa a tiempo completo, 100% remoto. Y el desafío era, uno, el time zone, la diferencia de horario. No, porque a veces tenía llamadas a la 1 de la mañana y tenía que acomodarme a eso porque ahora estoy en Australia. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta es que la comunicación con tu equipo y con tus clientes es muy importante. O sea, que tú digas, mira, yo voy a estar disponible de, no sé, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de mi hora para responder emails, para responder en el chat de Slack. Slack es una plataforma que utilizan las empresas remotas para comunicarse, ¿no? Casi como Zoom, pero escrito. Voy a estar disponible para hacer llamadas en Zoom de tal hora a tal hora y que no tengas la presión de estar siempre conectada y siempre trabajando. Pero es muy importante que la comunicación y que pongas las expectativas de cuándo vas a estar disponible con tus jefes, con tu equipo de trabajo, con tus clientes, para evitar cualquier tipo de conflicto, por decir así.
Me imagino también que en este proceso de querer ser seleccionados tenemos que ser muy creativos con el currículum. ¿Tienes algunas recomendaciones?
Sí, totalmente. Y yo creo que eso es algo que aún nos estamos adaptando, ¿no? Porque algo que nos enseñan en el colegio, por lo menos nuestra generación, es que barremos el currículo negro y blanco de Word, que todavía lo tengo en mi computadora de recuerdo, y nos sentemos a enviarlo a 50 trabajos, a ver cuál nos responde y a sentarnos a esperar. Y ahora el proceso de aplicación ha cambiado totalmente. Primero que necesitamos un currículo creativo, como tú mismo lo dijiste, un currículo divertido, un currículo que hable de nuestra personalidad, interactivo también, que tenga enlaces para tus redes sociales, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, Instagram como una herramienta profesional, para tu LinkedIn, para tu portafolio, para un video, como tú dijiste, presentándote, un video de introducción. Entonces es muy importante que estemos al tanto de esas innovaciones del currículo. Y no solo el currículo, porque a veces pensamos que enviamos el currículo y ya se acabó. Y hay muchísimas otras formas de poder destacarte en este mundo donde todo es el internet, todo es tu presencia online. Y algo que siempre me gusta recomendar es que una vez que envías tu currículo, que debería ir tu currículo, tu carta de presentación, un video de introducción si tienes, o sea, todo lo que te pueda hablar más de ti, una vez que envías tu currículo, ahí es donde empiezas a network también. Porque algo que me gusta hacer mucho cuando estaba trabajando remoto y quería más clientes, era que enviaba el currículo y iba a LinkedIn y buscaba los tomadores de decisiones de esa empresa o la persona de recursos humanos y me presentaba a ellos en LinkedIn. Decía, hola, María, vamos a suponer, acabo de aplicar a este puesto de trabajo, a este proyecto, me interesa muchísimo, estoy súper contenta, avísame si tienes alguna pregunta. Y ahí hacía, o sea, un gesto tan simple como contactar a esas personas, ya mi currículo lo priorizaba, porque obviamente ellos reciben 300 currículos y dijeron, esta chica, ¿no?, usó otra estrategia de presentarse, de como que reinforce mi interés, y eso me llevó a por lo menos la entrevista, por decir así, ¿no?, a que me respondieran. Entonces hay muchísimas formas de destacarte en este mundo tan digital, tan de presencia online y tan de relaciones, porque yo creo que ahora es mucho las relaciones, lo que comentas, las personas que conoces, ¿no? Entonces es muy importante eso para el trabajo remoto.
Hablabas de esa fortaleza, sin embargo me gustaría que mencionaras algunos errores u oportunidades que tenemos que nos alejan del trabajo remoto.
Yo creo que el gran error que hacemos es que no customizamos el currículo para el trabajo que estamos aplicando, ¿no? Es muy importante que tu currículo hable sobre el trabajo que estás aplicando y como que resalte las experiencias que son relevantes para ese trabajo. Y doy un ejemplo, a veces vamos a suponer que soy ingeniera, pero vi un trabajo en la parte de ventas que yo creo que las habilidades que tengo como ingeniera se puede transferir a ese trabajo de ventas. Entonces, en vez de enviar tu currículo que diga Reisa Gramov, ingeniera, y que simplemente hable sobre mis logros y mis experiencias de ingeniera, necesito adaptar mi currículo a por qué yo como ingeniera estoy aplicando a un trabajo de ventas y resaltar las habilidades, ¿no?, como ingeniera que estoy aplicando al trabajo de ventas. Otra también es tener una carta de presentación o un video de introducción que acompañe el currículo. Es como crear una narrativa personal con tu currículo, la carta de presentación y tu LinkedIn, ¿no? Y eso es algo que muchas personas de repente cometen el error de no hacer, de mandar un currículo que no es personalizado sin una carta de presentación explicando por qué conectas con la empresa, por qué te gusta ese trabajo. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes errores. Y el otro error que viene de la mano con eso es simplemente aplicar yo lo llamo aplicar el juego de los números, que es sentarte y aplicar a 50 trabajos por día, a esperar que te respondan. Y yo creo que hay que ser estratégicos con todo lo que estamos aplicando, ¿no? Hay que seleccionar 3 o 5 trabajos que en verdad nos apasione y poner toda la energía y estrategia a eso.
Muy importante eso que decías, porque entonces nos vamos a pasar la vida entera buscando eso y nos vamos alejando de nuestra pasión.
Claro, y vienen muchas frustraciones también, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando mandamos 50 currículos que no le ponemos la energía, no los customizamos, eso se ve. Y lo más seguro es que no nos respondan. Y ahí vamos a empezar a pensar que hay algo mal con nosotros, que no somos buenos, y no es nada de eso. O sea, nosotros somos buenos, somos capaces, tenemos habilidades. No solo tenemos habilidades ahora, pero tenemos la habilidad de aprender lo que queramos aprender. Pero todos esos errores que cometemos nos llevan a la frustración y a pensar de que no somos buenos y no somos suficientes, cuando no es así.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También
donarán 1,000,000 de pesos
a 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Amigos, ya estamos de regreso en Millennials. Como decíamos en la presentación, hoy tenemos un tema sumamente interesante para esta generación Millennials, pero yo entiendo que también le suma a las demás generaciones. Estaremos conversando con Maritic Ramírez. Ella es consultora en capacitación y comunicación empresarial. Y el tema que hemos elegido es así en forma de interrogante: ¿qué tan inteligentes emocionalmente estamos los Millennials? Saludos, Maritic. Gracias por estar con nosotros en Millennials.
Gracias a ti por invitarme a participar en tu programa y además con un tema que, más que interesante, yo diría que es vital para entender este proceso de cómo interactuar con las nuevas generaciones y para que las nuevas generaciones aprendan también a interactuar con los que, bueno, ya son generaciones más maduritas, diríamos.
Qué bueno que tú mencionas eso, porque nosotros en este espacio buscamos ese balance entre las generaciones. Algunas personas piensan que porque el espacio precisamente se llama Millennials, nosotros estamos netamente a favor de los Millennials y estamos buscando precisamente ese equilibrio. Vamos a iniciar entonces con una pregunta esencial: ¿qué es la inteligencia emocional?
Mira, lo que la teoría, sobre todo del doctor Daniel Goleman, define como inteligencia emocional es esa capacidad de saber gerenciar nuestras emociones dadas las situaciones o circunstancias que se nos presenten. Saber gerenciar esas situaciones implica obtener un provecho en equilibrio que debe incluir a la persona misma, debe incluir a los que les rodean y, por supuesto, a las organizaciones o colectivos a los que pertenece. Por supuesto, la inteligencia emocional no estriba solamente al rango organizacional o laboral, aunque, por supuesto, muy necesaria en estos ámbitos, sino que también tiene que ver con la familia, con los amigos, con las relaciones sociales, con todos los aspectos donde los seres humanos, pues, manejamos emociones que son tan propias de la misma naturaleza de las personas.
Qué bueno que tú mencionas gerenciar las emociones hacia los demás y también con nosotros mismos, porque yo entiendo que es un mito, o sea, que la gente siempre vive refiriéndose a la inteligencia emocional cuando tiene que relacionarse con otros, pero no necesariamente saber canalizar las emociones de sí mismos.
Así es. De hecho, la primera competencia o característica que define a una persona emocionalmente inteligente es la capacidad de conocerse y, conociéndose, entender cuáles son las emociones que maneja cotidianamente, cuáles son esas emociones que afloran además con mayor facilidad en su vida. Hay un espacio de relación intrapersonal, que es la que yo sostengo conmigo, qué me digo, cuáles son los conceptos, los paradigmas, cuáles son los matices emocionales que yo le impregno a la vida, a mi quehacer. Te pongo un ejemplo. Las personas que tienen una tendencia a manejar una emocionalidad negativa, una emocionalidad pesimista, pues tienden a generar relaciones con otros desde esta óptica, porque nada es casual. Como yo me manejo conmigo, de alguna manera también lo voy a reflejar en las relaciones con otros. Por eso es importante esta primera cualidad o competencia, el autoconocimiento. Emocionalmente, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta.
¿Pudiéramos mencionar que el autoconocimiento es una de las características de la inteligencia emocional?
Así es, así es. De hecho, la primera, la que de alguna manera va fomentando que podamos desarrollar inteligencia emocional ya desde la perspectiva interpersonal y colectiva o de equipo. Por ahí anda el asunto.
¿Cuáles otras características pudiéramos mencionar de la inteligencia emocional adicional al autoconocimiento?
Además de autoconocimiento, porque no basta que yo sepa quién soy, cuáles son las emociones que manejo, sino que también entonces hay otras etapas u otros niveles. Uno de ellos, mi capacidad de manejar reacciones ante la situación. ¿Cómo no irrumpir en una reacción violenta o muy pasiva que no esté acorde con las expectativas del rol que yo estoy en ese momento modelando o que estoy en ese momento ejerciendo? Me explico. Si yo soy madre, como lo soy de hecho, se espera de mi rol asumido con total decisión personal, con total responsabilidad, que yo maneje la situación, situaciones de reto o desafío con mis hijos, con un nivel de liderazgo que les muestre a ellos, cuál es la forma correcta de manejar emociones. Entonces ahí viene la autogerencia. Aunque algo me moleste mucho o me duela o hiera, bueno, cómo yo manejo esa emocionalidad del momento con mi autogerencia para obtener un resultado conductual provechoso. La tercera, que podríamos mencionar para solo enumerar algunas, es la capacidad de la flexibilidad, de ser flexibles, de adaptarnos. Las personas emocionalmente inteligentes tienen una tendencia a ser personas bastante dadas a la adaptabilidad, porque entienden que el mundo no es un lugar estructurado o fijo, sino que va cambiando. Y la que me gustaría mencionar como una de las más importantes, la capacidad de trabajar o de relacionarnos con otros productivamente. La gente emocionalmente inteligente es capaz de establecer relaciones sanas y productivas con otras personas en un alto porcentaje.
Mencionando tú esas características, ¿por qué es tan importante que los millennials desarrollen su inteligencia emocional?
Mira, aquí viene un tema que a mí personalmente me fascina, el tema millennials. Yo siento que las etiquetas quitan posibilidades. Sin embargo, generacionalmente, tenemos que buscar cómo llamar o cómo definir a cada generación sin que eso nos limite perspectiva. Los millennials siento que tienen un gran reto entre manos y que son una generación que está dando respuesta a un momentum histórico bastante desafiante. Me llama la atención cómo muchas personas pretenden que una generación que tiene desde ya que enfrentar retos y desafíos y que ha tenido otras ventajas, otras herramientas como la tecnología, que no lo tuvieron las generaciones anteriores, no de esta manera, enfrente o confronte estos retos con las mismas respuestas o modelos que lo hicieron las generaciones anteriores. Desde esa perspectiva, tenemos una generación que rompe con muchos patrones. Sin embargo, igual ha ocurrido con los baby boomers, con la generación X, cada generación en su momento rompió patrones y paradigmas. A los millennials les conviene, y a nosotros también, las generaciones anteriores, manejar, administrar y gerenciar sus emociones, porque necesitan la convergencia de todo el que pueda colaborarles para resolver una serie de desafíos que desde ya les presenta la vida y que les va a continuar presentando a futuro. El mundo se ha convertido en un lugar novedoso, por no decir casi desconocido. Responder o esperar, responder con los patrones hasta ahora conocidos, inclusive emocionalmente, a mí me parece que no da una respuesta realmente asertiva a todo lo que estamos viviendo.
Y con esto que explica, ¿esto ha hecho que sea más relevante la inteligencia emocional o las habilidades blandas a la hora de contratar a millennials?
Así es, así es. De hecho, se les acusa de que no tienen inteligencia emocional. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que tienen una inteligencia emocional estructurada de forma distinta. A los millennials se les acusa de algo que quiero mencionar porque es muy común. Son desfachatados, son arrogantes, son petulantes. A mí me gusta llamarle autoconfianza. Me gusta llamarle autoconfianza porque entiendo que ellos tienen la suficiente imagen apropiada de sí mismos, el suficiente criterio para entender que pueden afrontar muchos de esos desafíos que quizás a otras generaciones no les parecen tan enfrentables o tan confrontables. Donde yo sí creo que está el gran reto, en balancear esa emocionalidad, en que en lugar de arrogancia también los demás lo perciban como una capacidad de desarrollar su autoestima y contagiar a otros. Incluir a otros es uno de los retos que yo creo que tienen los millennials, inclusive las generaciones que les anteceden. Ese equilibrio, pienso que es una carta de triunfo que les puede agregar mucho valor.
Ahora que estamos hablando de contrataciones, de habilidades blandas, que es un gran reto que tiene el Departamento de Gestión Humana en las organizaciones, porque no se trata solamente de contratarlos, sino de retenerlos. ¿Cuáles son esas competencias que tú entiendes que están buscando las organizaciones en este momento desde la mirada de los millennials?
Como una generación que tiene un panorama tan amplio, porque el mundo se nos convirtió en una aldea global, donde además tenemos acceso a tanta información, tenemos acceso, óyeme, a lo que queremos prácticamente. Yo siento que impresionarlos no ocurre de forma tan fácil, tan factible, como ocurría con las generaciones anteriores. Y aquí viene ese gran reto de las organizaciones. Un liderazgo inspirador que los motive, que los desafíe, que predique con el ejemplo. A los millennials les encantan los líderes que generan admiración. Las empresas que tienen una misión clara, donde ellos sientan y ellas que pueden agregar valor y aportar, donde se sientan valorados. Este otro tema, se ha dicho que los millennials necesitan mucho reconocimiento. Sin embargo, en mi experiencia interactuando con tantos grupos de jóvenes profesionales, es exactamente lo contrario. Los millennials tienen un conocimiento de sí, de sus habilidades. Es como si tuvieran un FODA incorporado, ¿eh? Y saben muy bien cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades o amenazas. Y no necesitan una retroalimentación constante, ahora sí. Necesitan sentir que son valorados y que a su vez agregan valor. Y estos dos conceptos, me parece que las organizaciones, para retener a estos jóvenes profesionales, pues vamos a tener que hacer algunos arreglitos en varias de ellas. Eso es así.
Especialmente en la parte del liderazgo y dirección, añado yo. Ponerse furioso es algo muy fácil, a cualquiera nos puede pasar, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es tan fácil, diría yo. ¿Cómo nosotros podemos lograr canalizar bien esas emociones o gerenciar, como tú bien utilizabas ese término?
Ese pensamiento socrático del equilibrio perfecto, a mí me parece tan hermoso, tan valioso además. Sin embargo, pienso que desde la perspectiva de inteligencia emocional, ese es el camino. Yo siento que entender que el tránsito, como prácticamente todo en la vida, el tránsito que hacemos, el camino, es lo que va definiendo nuestra grandeza. Primero, entender que esto es un camino de toda la vida, que constante y continuamente necesito revisarme para saber cómo voy actuando y en qué aspectos necesito mejorar. Esa armonía al momento de asumir decisiones conductuales, qué debo hacer en este momento y cómo lo debo hacer, porque en inteligencia emocional el qué y el cómo van de la mano, porque como bien decías, no es lo mismo incomodarme, molestarme o asumir una postura en un contexto que en otro. Elemento fundamental, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los retos que me presenta este contexto? ¿Quién soy yo aquí? No olvidarnos de que jugamos roles. Y no siempre los roles, por supuesto, son los mismos. Por ende, demandan diferentes respuestas ante la vida y ante lo que nos rodea.
Maridic, nuestra audiencia pudiera estarse preguntando con todo lo que hemos conversado, ¿cuáles serían esas recomendaciones o algunas habilidades claves que yo tenga o que yo necesite para yo aumentar mi inteligencia emocional? ¿Cómo yo puedo ir cultivando desde pequeño una buena inteligencia emocional en mi criatura?
Como siempre, el ejemplo es la mejor de las enseñanzas. Yo pienso que padres emocionalmente inteligentes que resuelven las situaciones desde una perspectiva de paz, de armonía y de reglas y límites claros. Ese balance, ese equilibrio es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos e hijas. Yo escuchaba hace unas semanas a un facilitador con el que participé en un taller decir, si ustedes quieren hacerle un regalo de verdad valioso a sus hijos e hijas, regálense ustedes, pero no ustedes de cualquier forma, ustedes en equilibrio, ustedes en balance, ustedes con una vida que de verdad sea digna de ser vivida para que ellos la vean y se den el permiso de querer vivir de esa manera. Entonces, desde ahí, el trabajo con nosotros. Mi primera recomendación, conócete. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué reacciono de la forma en que reacciono? Son estas mis únicas opciones conductuales. ¿Qué tal si yo decidiera reaccionar de forma distinta? Entonces, esa es la primera cualidad que yo creo que debemos desarrollar, el autoconocimiento. La segunda, comenzar a exponernos a situaciones y a practicar. A veces queremos respuestas, yo digo que son respuestas de cajitas de conflicto. Simplemente agregue leche, vierta el conflicto, y no ocurre así con la conducta humana. Exponte. Discúlpate si es necesario, corrígete, enmiéndate y haz planes de transformación. Y la tercera que me encanta recomendar es júntate, haz reuniones, haz colectivos con personas diferentes a ti. Es muy cómodo juntarnos o reunirnos con personas que se parecen a nosotros. Sin embargo, como dice una querida amiga, una zona de confort es una zona apacible, agradable, donde no crecen muchas cosas. Sal de tu zona de confort. experimenta emocionalmente diferentes conductas, diferentes reacciones, y que esto te nutra y te agregue valor para saber quién eres.
Qué interesante conversación, Maridy. Nos gustaría que la gente conozca brevemente un poco de tu trabajo, de lo que tú haces, y que puedas decirnos tus contactos para si alguien quisiera contactarte a través del espacio.
Ay, gracias. Muchas gracias. Pues yo colaboro con varias instituciones y empresas del país como asesora y consultora en programas tanto de capacitación como comunicación empresarial, y facilito programas de coaching. Siento que es una experiencia tan nutritiva y enriquecedora, donde la verdad no sé quién aprende más, si mis participantes o yo. Me siento sumamente agradecida de poder contribuir con el desarrollo, especialmente de los jóvenes profesionales de nuestro país, ya que siento que real y efectivamente por la educación, a través de la educación, es donde lograremos este país que anhelamos y que nos merecemos. Mis contactos son en Instagram, estoy como Maridic R, en Facebook Maridic Ramírez, y mi teléfono celular, que está abierto para los que deseen contactarme, es 809-481-9858.
Gracias, Maridic. Pudimos sentir esa pasión que tú sientes, esa admiración por los millennials en cada una de tus palabras. Gracias por el aporte que nos hace en esta conversación que hemos tenido, donde nos hemos preguntado qué tan inteligentes emocionalmente estamos los millennials. Gracias por estar con nosotros.
El placer es todo mío. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos.
Nosotros continuamos en Millennials.
Continuamos en Millennials.
Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán.
Donarán 1,000,000 de pesos.
A 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
Hola, yo soy Carolina Paulino, especialista de recursos humanos, y estoy aquí para acompañar a talentos y empresas en sus procesos de expansión laboral. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Millennials en el mundo corporativo. ¿Cuánta vida te está costando tu salario? Es una pregunta que invita a la reflexión y quiero compartirla hoy con ustedes con la intención, más que de preocuparnos, de ocuparnos un poco más sobre analizar detenidamente qué tanto tiempo más vamos a mantenernos y qué tan sostenible es para nosotros emocionalmente mantenernos en un estilo de vida laboral en donde nos cobran un alto salario emocional para poder crecer. Y cuando hablo de crecer, y no me refiero con esta inquietud solamente a los talentos o colaboradores, los dueños de negocios, emprendedores, los gerentes, los que dirigen equipos de trabajo, tienen un alto saldo emocional a nivel laboral para hacer que las cosas sucedan y para poder lograr ese balance entre vida personal y trabajo. La reflexión a la que yo quisiera que llegáramos hoy es a pensar si no sería más inteligentes detenernos de una vez por todas, apagar todos los motores de nuestra vida laboral y empezar a discernir entre esas cosas que por más que queramos y por más ayuda circunstancial o esporádica que tengamos de un equipo de trabajo o lo que sea, no va a ser sostenible emocionalmente en el tiempo seguir trabajando sobre procesos que no están delimitados, sobre sistemas que no están a la vanguardia de las necesidades actuales de tus clientes y de las tuyas propias. Entender que no va a ser real poder seguir apagando fuegos constantemente. En el caso de los talentos, no es posible que tu crecimiento se dé de una manera fortuita. Amerita una planificación y una estrategia. Y mucha valentía también, porque amerita en el proceso tener conversaciones valientes, primero contigo, para reconocerte, para aplaudirte, para retroalimentarte sobre aquellas cosas que todavía tienen espacios de mejora desde hace 2, 3 o 5 años y siguen intactas, sin ver cambios. O también para tener una conversación interna contigo respecto a el concepto de crecimiento laboral que tenemos. Yo pienso que para muchos talentos crecer es crecer a lo vertical, es crecer al nuevo puesto, al nuevo salario, al nuevo rango. Y yo pienso que existe un crecimiento muy interesante que puede darse de manera transversal, que aunque a veces no implique un cambio importante a nivel económico, sí implica la adquisición de nuevas competencias que se dan por desarrollar nuevas habilidades en nuevos roles. Me refiero a participación en proyectos especiales. Aún tú mantengas tu mismo puesto, tu mismo título y tu mismo sueldo, si has tenido la oportunidad de participar, de gestionar, de liderar o de ser parte de un proyecto especial importante en tu empresa, eso también se considera un crecimiento valioso para tu carrera. Y quisiera que empezáramos a verlo con esa mirada, porque 2020 y posiblemente la primera mitad del 2021 no creo que sea un escenario muy fértil para esas promociones que nosotros tenemos en la cabeza diseñada, que implican un cambio de título, un cambio de sueldo, un cambio de oficina, un cambio de... Eso no sé, no estoy tan segura de que vaya a poderse dar en gran medida. Entonces pienso que deberíamos de empezar a girar la vista a ese crecimiento lento, entre comillas, porque no lo es, pero bastante enriquecedor para tu carrera. Finalmente, quiero dejarles con esta pregunta nuevamente. ¿Cuánta vida te está costando tu salario? ¿Cuánta vida o cuánto esfuerzo emocional te cuesta cubrir todas las bases de tu proyecto, de tu negocio, estar disponible para ti, para tu familia, para tus clientes, para los proveedores, para los relacionados? Muchas veces por no tener el equipo correcto, muchas veces por no detenernos a hacer un ejercicio realmente de delegar, de hacer nuestros procesos más minimalistas, de capacitarnos para tener el know-how técnico para la gestión correcta de talentos o de proyectos. Los dejo con esta reflexión, deseándoles a todos y a todas muchísima expansión laboral. Un abrazo.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Millennials, un estilo para todos. Continuamos en Millennials.
Definitivamente hemos quedado con bastante tarea con la entrega del día de hoy, porque en diversas áreas, tanto a través de las cápsulas como de la entrevista, de la cápsula Lo Dijo en Millennials, tenemos tarea por hacer. Y qué bueno, porque en cada entrega nuestro objetivo es que salgamos mejores personas profesionales y que podamos ir mejorando cada día a través de los mensajes y del contenido de valor que compartimos con ustedes, para que sirva de referencia, de estímulo y pueda enriquecerlos en sus diversos aspectos o en sus diferentes áreas, porque aquí promovemos un estilo de vida millennials que por supuesto quiere una vida equilibrada y balanceada. Gracias por sintonizarnos y recuerde que puede seguirnos en nuestras plataformas sociales como Desafío Millennial, tanto en Instagram como en Facebook. Hasta la próxima entrega.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.
La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials,